asegurémonos que estemos con la plenitud del Espíritu Santo, o sea, llenos del Espíritu Santo para poder entender estas cosas espirituales. Entonces tomemos un minuto para hacerlo y comenzamos la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos entonces, estamos abordando este famoso tema de el Evangelio, uno de los cuatro Evangelios, el Evangelio de Juan. Estamos ya en el versículo número 6 del segundo capítulo, y hoy vamos a comenzar con la clase número 26 de este estudio, el Evangelio según Juan. O sea que pueden abrir sus Biblias en Juan 2, 5 y 6. Ahí le puse 2, 6 para continuar con eso. Y primero que todo vamos a hacer un recuento de lo que hemos estudiado hasta la fecha, comenzando con Juan 2, del 1 al 4, que nos habla de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Caná y del milagro que hace Él en Caná. Al tercer día se celebró la boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda, y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Esto clarificaba que aquí nuestro Señor Jesucristo no tomaba. Nuestro Señor Jesucristo no tomaba vino, pero era la costumbre de esa época. No era pecado tomar vino, simplemente era una costumbre. Las épocas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, recuérdense que hace 1900 y pico de años no había agua como la encontramos ahora purificada, sino que se tenía que ir a ciertos ríos que tenían esas aguas que eran puras, y siempre tenían pues amebas y tenían una serie de problemas. Si era agua estancada tenía más problemas todavía por la cuestión de la bacteria. O sea que ellos tomaban vino y tomaban agua, tomaban o la mezclaban, las dos. Para los niñitos se la mezclaban, el agua con el vino, y nunca dice la Biblia que es pecado tomar. Es más, hasta los sumos sacerdotes tomaban, hasta ustedes mismos verán que al templo se traía vino, vino fermentado. Eso lo vimos en los diferentes nombres del hebreo y del griego. Esto es para disipar ese asunto de la tomada de trago. Lo que sí sabemos es que por nuestro propio libre albedrío, nosotros, si el vino, hablando de licor en general, nos cae mal, no debemos de tomar. O sea, si nos vamos a perder con el vino, si no nos podemos tomar solamente una copita, es mejor que no toquen el vino para nada. Y las personas que, cuando uno es joven, también a veces toma por falta de conocimiento, porque no hay necesidad de tomar en realidad, ¿verdad? Pero por falta de conocimiento y para disiparse, la persona toma, y eso por eso siempre le trae problemas. La mayoría de los accidentes suceden porque la persona toma, la mayoría de las peleas suceden porque la persona toma, la mayoría de las relaciones se interrumpen por la cuestión del trago. O sea, hay una serie de cosas malas que trae el trago, pero estos son cosas del libre albedrío del individuo. Si la persona opta por tomar, toma, y si sabe que va a tener problemas con él y continúa tomando, ya eso es asunto de esa persona. Él tiene un libre albedrío y esa gente libre para hacerlo si tiene mayoría de edad. Si son jóvenes menores de edad, están bajo la tutela de sus padres, y si los padres no lo dejan tomar, no deben de tomar. Entonces vemos pues que Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Y le dijo gune, y vimos y hicimos el estudio de que esto fue una amonestación que le hizo nuestro Señor Jesucristo a la Virgen María. Le sigo llamando Virgen María, ya en este momento ya no era virgen, sino era María simplemente. Fue virgen cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo, pero es María. Eso viene de atrás, eso viene también de mi trasfondo católico. Si no le pones a María, le pones virgen, entonces ya no es María. Pero no, simplemente era María ya tenía varios hijos ya e hijas, como lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces cuando le dice: mujer, yo estoy aquí, y no solo soy tu hijo, sino también soy tu Dios y tu Salvador. O sea que le deja saber, primero que todo la amonesta, y la deja entrar a ella en el descanso, en la fe. Le quita a ella, con una sola palabra que le dijo, ella supo que ella estaba fuera de línea, y que lo que tenía que hacer era que esas preocupaciones que la cargaban en ese momento, porque era ella la gran dama de la fiesta, la que estaba encargada de todo el abastecimiento de la fiesta y de que las personas estuvieran bien en esta fiesta, tenía un problema grandísimo y tenía una vergüenza tremenda, porque ¿qué dirá la gente? ¿Por el qué dirá la gente? ¿Cómo es posible que los invitemos a la fiesta y se nos acabe el vino, siendo esto una fiesta tan grande? Entonces esto la agobiaba a ella, y una vez que nuestro Señor le dice, en otras palabras, quédate tranquila que yo estoy aquí, yo soy Dios, descansa en la fe que Dios está aquí y Dios resuelve los problemas. Y eso para nosotros es una aplicación extraordinaria en nuestra vida cotidiana. Si tenemos problemas que están fuera de nuestro alcance, porque hay problemas que nosotros podemos resolver, que son problemas inmediatos, que están a nuestro alcance, y son problemas por lo general, que están vinculados con nuestros trabajos o con cuestiones familiares, si la podemos arreglar nosotros bien, y si no lo podemos arreglar, si están fuera de nuestro alcance, si parecen mayores que nosotros, se lo dejamos a Dios, porque nosotros no vamos a ganar ni un solo centímetro por preocuparnos. Esto es asunto de Dios, en otras palabras. Entonces Jesucristo siempre está con nosotros porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, y no hay problema que nosotros podamos enfrentar para el cual Él no tenga la solución. Recuérdense que Él no provee en el momento mismo que nosotros le pedimos. Él proveyó en la eternidad pasada lo que nosotros íbamos a necesitar. O sea que no es cuestión de que en el mismo momento que yo le pido, Él me va a oír. También trae a relucir, ¿qué pasa si se demora un año en contestarme, o dos o tres? Ya Él sabe, esto es un examen, es una prueba. Nosotros estamos, la vemos cronológicamente, o sea, a través que transcurre el tiempo, nosotros lo vemos. Aquí está el problema X y nos va pasando el tiempo, pero ya nuestro Señor lo vio en la eternidad pasada y lo vio en un solo instante y sabe exactamente el momento oportuno y sabe cómo prueba a la persona para ver si esa fe de esa persona incrementa. Y recuérdense que cada vez que nosotros tengamos un examen, el examen que tenemos, si estamos en comunión, es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición. Cuando el examen está, aquí están las dos partes de esta línea, aquí de este lado de aquí estamos sin confesarnos, aquí estamos en pecado, aquí estamos en carnalidad, y de este lado de aquí estamos en comunión, o sea, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Cuando Él nos disciplina de este lado de aquí, cuando Él nos prueba de este lado de aquí, es para la disciplina de nosotros, para nuestra disciplina. Por eso Dios, al que a sus hijos lo persigue con el látigo, y le da para disciplina, para que entremos a la comunión. Si nosotros continuamos en este lado de aquí sin confesar nuestros pecados, la disciplina se intensifica y es una disciplina insoportable, que es una disciplina muy fuerte. Esta disciplina puede llegar hasta el pecado, a la muerte. ¿Por qué? Porque la persona se mantiene fuera del plan de Dios para su vida y hace de su vida un desastre. Cuando pasamos al otro lado de aquí y continúa la disciplina, ya esa disciplina es para nuestra bendición. O sea que nosotros tenemos que darnos cuenta que es aquí donde nosotros debemos estar, llenos del Espíritu Santo, porque entonces la disciplina esa es para nuestra bendición. Lo que hace es fortalece nuestra fe. Dios nunca nos prueba más allá de lo que nosotros podemos soportar, y cuando Él nos prueba, comienza con la carga del mosquito. Un mosquito molesta, siempre es una molestia el mosquito, pero nos está preparando para la carga del elefante, que es una carga mayor, es algo más fuerte, y lo que necesitamos es el músculo espiritual para soportar la carga. Entonces Él, a través de nuestro crecimiento espiritual, a medida que crecemos espiritualmente, de vez en cuando vamos a encontrar una carga como esta. Esta persona que tuvo este problema es una persona madura espiritualmente, la persona que le sucedió este problema, y al marido también. Son personas que ya llevan mucho tiempo en Cristo, yo sé que son personas ya maduras en Cristo. Y miren la clase de prueba que tiene este hombre. Este es un hombre sumamente lógico, retirado, era veterinario. Y es un hombre inteligentísimo el hombre, inteligentísimo y muy organizado, sajón. Y su manera de pensar es muy organizada. Y como sajón, tiene el problema ahora de que la mujer no le puede conversar a él sino cosas espontáneas. Porque su habla espontánea, habla dos palabras buenas y cinco palabras salen inteligibles completamente, ni siquiera invertidas, sino totalmente inteligibles. Pero ella continúa con su función kinética. La kinética es la expresión con las manos y con la cara. Es una manera de hablar también. No solamente se habla con la boca, sino se habla con las expresiones. Los latinos, nosotros utilizamos mucho las manos para hablar y las expresiones faciales para hablar. El sajón es menos manos y más hablar. Entonces, para él, tiene el problema de que ahora su compañera, que lleva casado con ella como 40 años casi, que es su compañera, él quiere mucho a esa mujer porque han estado juntos, yo los conozco hace ellos como 20 años. Entonces ahora tiene su compañera que está totalmente incapacitada, no puede hablar con él. Él la tiene que ayudar en muchos sentidos, en muchos aspectos. Claro, ya está saliendo del problema, pero es una carga, es un elefante lo que tiene él. Yo le dije, ¿tienes la carga del elefante? Y me dijo, y es un elefante grande lo que tengo. Pero lo que se tienen que recordar es que Dios no nos prueba a nosotros a menos de que tengamos la fortaleza para la carga. Y solamente prueba exámenes grandes a personas maduras, personas que han madurado bastante. Y después de eso, al otro lado vienen unas bendiciones extraordinarias. Lo mismo que pasó con Job, por eso tenemos a Job como ejemplo. A Job le pasaron cosas extraordinarias y después fue probado. Ahora, no todo el mundo va a ser probado, y no quiere decir que eres, que estás bien o que estás mal si no estás probado. Es asunto de Dios, es una prueba espiritual y es una prueba fuerte, pero se combate con la palabra de Dios, con la cantidad de almacenamiento de la doctrina bíblica que tengamos nosotros en nuestra alma. Yo le digo esto por aplicación. Entonces tenemos que cada uno de nosotros puede llegar a esa madurez espiritual para aguantar las embestidas. A veces son embestidas del diablo, son embestidas del diablo, y no me refiero a Satanás nada, sino a uno de sus cuadres. O sea que nosotros, nunca nos dice la Biblia que vamos al ataque, nunca, contra los ángeles. Muchas personas van reprendo a Satanás. ¿Quién eres tú, mosquito insignificante, para estar reprendiendo a Satanás? Si ni los ángeles del cielo reprenden a Satanás, se lo dejan a Dios. Nunca lo hacen ellos, se lo dejan a Dios. Y Dios, nosotros nos dice que por eso tenemos la coraza que nos escribe Pablo. Tenemos el yelmo, la coraza, los zapatos y todo eso que necesitamos nosotros para aguantar las flechas del maligno, ¿verdad? Entonces nosotros nunca vamos al ataque, nunca. Nosotros nos aguantamos dentro de la esfera divina de poder. Ahí es donde estamos nosotros, aguantando los ataques de Satanás. Y nosotros, por eso que nos dice, más grande es el que está dentro de ti que el que rige el mundo. Ese es el motivo por el cual nos los dice. No tenemos que tener miedo con nada de lo que hace Satanás, porque a nosotros no nos puede tocar, a menos de que Dios dé el visto bueno para pruebas. Pero y eso son cosas raras, eso no es una cosa que sucede todo el tiempo. Pero en la vida vamos a tener vicisitudes que son cosas normales en nuestra vida, pero tenemos cómo aguantar ese vendaval. Entonces, todo esto pasa como aplicación de la palabra de Dios. Entonces, puede que ese problema no tenga solución, pero si tenemos la palabra de Dios, se lo dejamos a Dios. El problema es de Dios. Aquí está tu carga, Señor, tú te encargas, tú me has prometido a mí que tú eres el que me vas a deliberar del problema, y aquí está la carga. Pero no vayan a hacer lo que hace la mayoría de gente. Aquí está la carga, y después la solución me vino, dame la carga, esta es la carga que ya la voy a cargar, y después no la puede otra vez, y después se la da otra vez. Lo que requerimos es el descanso en la fe. Nosotros tenemos que descansar en la fe, que es la fe, es la palabra de Dios, es el cuerpo de lo que se cree. Ese es el descanso en la fe. En la fe es descansar en el cuerpo doctrinal, en las promesas de Dios. Dios tiene una serie de promesas para nosotros que son infalibles. Infalibles quiere decir que no fallan. Nunca falla, porque Dios es inmutable. Todo lo que Él nos dice es verdad, y todo lo que Él dice lo hace. Y todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros, porque Él es nuestro Padre. ¿O qué padre le da a su hijo? La Biblia misma lo dice. Si le pide pan, ¿le da una culebra? ¿O le da una roca para que coma? De ninguna manera. Los padres aman a sus hijos y le dan lo mejor que le pueden dar a sus hijos. Entonces, los padres de los hijos de sus padres van a recibir todo lo bueno, porque hay un amor extraordinario. También reciben disciplina, y la disciplina es parte del amor, porque si los padres no disciplinan a sus hijos, entonces los hijos se descarrilan y son odiados por la sociedad después, si no son disciplinados en la casa. Hay muchos dichos en español que si no tiene padre o madre en la casa, lo va a encontrar fuera de la casa. Esto quiere decir que alguien, si no se comporta debido a las normas que tiene la sociedad, pues va a encontrar a alguien afuera que sí lo va a disciplinar. Entonces, es una cosa, todo lo que tiene Dios es lógico, todo lo que hace Dios con nosotros. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas, porque utilizaba todas las cosas cotidianas, todas las cosas de este mundo, para enseñarnos que lo que tiene Él es simple, es cuestión de lógica, y nuestra lógica se agudiza a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, porque empezamos a pensar de una manera lógica, de una manera tangible, de una manera que pueda reconocer los problemas inmediatamente. A medida que crecemos espiritualmente, los problemas los vemos mucho más rápido que cuando no teníamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos iluminados con el Espíritu Santo. No estamos ciegos en la humanidad. Estamos iluminados y podemos ver los problemas. Lo que hacemos es, si vemos los problemas, tenemos la opción de separarnos del problema o quitarnos el problema de arriba, o ser cabeciduros y decir, no, yo sé que hay un problema, pero me gusta y voy. Entonces va, y es inevitable que si nos metemos al problema ese, ya puedes, y el problema por general viene del área de debilidad. Si nos metemos en el área de debilidad del problema, entonces ya sabemos que vamos a tener un latigazo, vamos a tener un problema que se nos va a cindar, porque nosotros quisimos entrar a sabiendas. Es la diferencia del creyente maduro con el creyente inmaduro. El creyente maduro no sabe, pero tiene libre albedrío y se mete de todas maneras. Los resultados son iguales. Los resultados son, porque es una ley. No importa que se tire. Si se tira un niñito del edificio este, porque no sabía que se iba a matar y cae aquí abajo, pues aquí queda. Y si se tira un adulto, cae, lo mismo le pasa. La ley se aplica para los dos, para el que sabe y para el que no sabe, el que tiene ignorancia o el que no tiene ignorancia. La diferencia con el creyente maduro es la siguiente. El creyente maduro sabe lo que está haciendo y se mete a sabiendas al problema. Y si él se mete a sabiendas al problema, entonces él va a recibir el trancazo. O sea que es la opción del creyente, es la opción de la persona madura, meterse o no meterse al problema. La diferencia con el que no es maduro, es que esa persona se mete sin saber. Pues nosotros estamos iluminados, ya tenemos ese reconocimiento adicional. Entonces, veamos pues qué es lo que sucede. Estas son cosas, como les digo, todos son cosas que vienen de la palabra de Dios, que se adicionan de la palabra de Dios para nuestro beneficio. Entonces tenemos, la palabra que tenemos aquí es prohorrizo. Prohorrizo, y está aquí para proveer la solución de los problemas que se avecinan en la vida. Cuando le dijo mujer, se dieron la vuelta y se orientó a la realidad. Estoy hablando de María. Cuando él le dije mujer, ella se orienta a la realidad y ella inmediatamente dice prohorrizo, que es esta palabra de aquí, prohorrizo, que le da el comando a los que servían, hagan lo que él diga. Él le dice el gune, si se recuerdan, ella le dijo gune, mujer. Y ella solamente utiliza una palabra. Una vez que ella se da cuenta de que ella se estabiliza inmediatamente con el descanso en la fe, que era lo que quería. Todo esto que yo les he dicho es para descansar en la fe. Nosotros descansamos en las cosas que Dios nos da para poder estabilizarnos y poder aplicar las doctrinas bíblicas. Eso es lo que sucedió con María. Ella oye que el hijo le dice mujer, no le dice madre, sino mujer, porque le estaba hablando de su deidad en ese momento, y ella inmediatamente cae en cuenta y da la orden. O sea, que no le dijo, lo siento, mijito, que tuve un problema y no me recordé que tú eras el que manda aquí, sino lo único que le dijo, inmediatamente se puso objetiva y da la orden, hagan lo que él diga, hablando después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos lo que hace ella inmediatamente es dejárselo en las manos del Señor Jesucristo. En ese momento se dijo, ya no es mi problema, y se lo dejó a Jesucristo. El problema ya que ella tenía de la cuestión del vino, de la falta de vino, ya se lo quitó de arriba, ya se lo puso en las manos al Señor. Y como tal, nuestro Señor va a hacer su primer milagro en su travesía aquí en la tierra, pues como en su ministerio ya. En 1 Pedro 5:7 nos dice, echen sobre él toda la ansiedad de ustedes porque él tiene cuidado de ustedes. Aquí tenemos las promesas bíblicas. Estas son promesas de la palabra de Dios. Promesa de la palabra de Dios, aquí ya lo tenemos en el Nuevo Testamento. Echen sobre él toda ansiedad de ustedes porque él tiene cuidado de ustedes. Entonces vemos que él es el que nos cuida a nosotros. Nosotros no tenemos por qué, somos hijos de él, ¿por qué vamos a estar cargando este bulto tan enorme nosotros? Con ese peso tan enorme, si tenemos a Dios Todopoderoso, que nos dice, ¿por qué estás cargando ese bulto? Dámelo a mí, yo lo cargo. Tú no tienes necesidad de cargar ese bulto. Ahí da la misma analogía con un hijo. Si uno tiene un hijo que lo ve cargado, uno está manejando en un carro con aire acondicionado y él está afuera con el calor que hace en estos momentos, cargando un bulto. Le vamos a pasar por al lado y decirle, cárgalo y ya hasta que llegues. No, a lo contrario, decimos, ven hijo, mete eso en el que traes en el baúl y vámonos, ¿verdad? Lo mismo hace Dios con nosotros, pero nosotros somos cabeciduras, nosotros somos los expertos en eso. Nosotros, no, yo no necesito a nadie, solamente hay 120 grados de temperatura, no me hace nada. Y aquí va con la carga extraordinaria del peso. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros nos quedamos con el problema y nos preocupamos con el problema y hacemos problemas, se nos hace más grande, pues. Porque entonces ya, recuérdense que preocuparse, la palabra preocupación quiere decir estar, está compuesta de dos palabras, preocuparse. Ocupación previa. Estamos ocupados con algo previo en vez de estar ocupados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos que estar ocupados con Cristo. Con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ocuparnos con Cristo. Pero nosotros decimos, no, me voy a ocupar de esto que está aquí atrás, de lo que pasó o de lo que estoy pensando atrás. Por eso es que Pablo nos dice, dejando las cosas que están atrás y poniendo los ojos en nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la madurez espiritual para glorificar a Dios a lo máximo. Entonces, si nosotros tenemos todas estas preocupaciones, ocupados previamente con las cosas que nos suceden, que son los traspiés que nos tira Satanás aquí en tierra o su organización, o a veces ni nos las tiene que echar él. Es más, el 95% de las veces somos nosotros mismos los que con nuestro libre albedrío nos metemos en los problemas que tenemos en esos momentos. Hay otros que están fuera de nuestro alcance, pero la mayoría de ellos los hicimos nosotros con nuestro propio libre albedrío. Y entonces después vienen a espantarnos los problemas que nosotros mismos hicimos. O sea, nos vienen a buscar, como dicen aquí, hound. Nos vienen a buscar, sí, se vienen atrás de nosotros los problemas. Problemas que nosotros alimentamos aquí en el pasado. Aquí está un problema, ya puede ser de personas o de cosas. Y nosotros estamos aquí, nosotros estuvimos alimentando este problema con nuestra preocupación. Y lo alimentamos, y después el problema viene y nos acosa a nosotros. Tenemos el problema que viene atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque no ponemos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces también lo vemos en Salmo 55:22. Echa tu carga sobre Jehová. Jehová era el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jehová no se utiliza hoy en día. Muchas personas utilizan Jehová como el nombre de Jesucristo. Alabado Jehová. Bueno, alabado Jehová. Jehová era, se usaba para Jehová. No, ese nombre no se pronunciaba ni siquiera en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos porque lo vemos en la Biblia. Pero aquí se está refiriendo a Jesucristo. Cuando dice alaben a Jesucristo, no alaben a Jehová. Jehová era antes de que viniera él a ir a la cruz. Era una aparición de Dios cuando se hablaba de él, o era el tetragrama. Esa palabra nosotros en las épocas modernas le hemos puesto las letras. Jehová. Eso es el tetragrama, tetra, que quiere decir de cuatro letras. Esta palabra no se pronunciaba en el Antiguo Testamento. Esta palabra era una palabra sagrada. Nunca utilizaban esto, solamente decían Adonai. O sea que ni la utilizaban. Pero nosotros ahora, por la ignorancia que tenemos, utilizamos la palabra Jehová. Alabado sea Jehová, y canciones a Jehová. Las canciones son para Jesucristo. Jesucristo ya vino. Eso era la sombra antes de que llegara él a la cruz, como se conocía en el Antiguo Testamento. Ahora ya, él ya vino. No vamos a seguir utilizando un nombre de algo que no es, que ya pasó, pues. Entonces, echa tu carga sobre Jesucristo y él te sostendrá, sobre Jehová. También se utilizaba en varias formas, se utilizaba también para Dios Padre. Y Dios a veces se utilizaba para tres, a veces se utilizaba para el Espíritu Santo, a veces se utilizaba para nuestro Señor Jesucristo. Y él te sostendrá, jamás dejará caído al justo. ¿Quién es el justo? En estos momentos el justo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Justo quiere decir justificado por la fe. Nosotros somos justificados por la fe en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. En otras palabras, estamos hechos rectos ante, aquí está el cielo, aquí estamos nosotros en la tierra, ya nosotros aquí somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, en el momento que creímos en Jesucristo, ya estamos en el cielo y estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo justificados. Entonces se refiere aquí que nunca dejará a sus hijos caídos. No los va a dejar porque él no lo va a hacer. Y nunca nos los está diciendo. O sea que nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestros problemas. Esa preocupación causa desavenencia y causa que la persona salga. Si nosotros nos preocupamos con las cosas, salimos de la plenitud del Espíritu Santo y entramos en carnalidad. Entonces ya estamos fuera del plan de Dios. Aquí somos carnales, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. O sea que debemos estar espirituales. O sea que esas preocupaciones, no, por eso nos dice que no nos carguemos con esas preocupaciones. Entonces cuando María dice hagan lo que él diga, ella depositó toda su ansiedad sobre el Señor. En otras palabras, después de haberse preocupado tanto con el asunto del vino, finalmente, después de la amonestación, llegó a la solución del descanso en la fe. O sea que puso su carga en el Señor Jesucristo, y así debe ser la vida de cada uno de nosotros. Él se encarga de nuestros problemas que aparentemente no tienen solución. Hay problemas que son grandes, que nosotros decimos, esto no tiene solución, yo no puedo hacer nada. Bueno, si no puedes hacer nada, porque te vas a preocupar. Si no puedes hacer nada, porque te vas a preocupar. Eso es lo mejor que hay que hacer. Es, si no tienen dinero para hacer algo, tienen algún problema muy grande, o tienen un acreedor que va atrás de ustedes porque le tienen que pagar el dinero y no tienen el dinero en ese momento, pues una de las cosas que le pueden decir es, por el dinero no se preocupe que no hay. O sea, porque se va a preocupar si no hay. No se preocupe que no hay, o sea que no hay problema. Le digo eso como chiste, pero tiene una cosa muy muy verídica. Nosotros le dejamos el problema a Dios. Eso no quiere decir que nos cruzamos de brazos tampoco tergiversen lo que estoy diciendo. Nosotros debemos de trabajar. Eso es una cosa que Dios nos da. No es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados de ninguna manera. Estoy hablando de problemas que son, que están, son más grandes que nosotros, están más allá de nuestro alcance. Entonces, vemos pues que hoy en día nuestro Señor Jesucristo lo resuelve a través de la doctrina bíblica. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él era la palabra viva. Nosotros somos, nosotros tenemos ahora la palabra escrita, la mente de Cristo. La mente de Cristo está en este libro de aquí, es la Biblia. Ya se compiló toda la Biblia, ya tenemos todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Todo. No hay cosas adicionadas a la Biblia. A Dios no se le ha olvidado absolutamente nada. Dios no tiene que comunicarse con ninguna persona extra en este mundo para decir, se me olvidó una cosa en el versículo número 7 de Pedro. Tengo que decírsela a alguien, porque si no vamos a tener un problema aquí en el mundo. De ahí salió John Wesley. Ustedes saben, de Testigos de Jehová. Ahí han salido los Adventistas de los Siete Días. Han salido los mormones. Han salido una cantidad de sectas y una cantidad de cosas increíbles. ¿Por qué? Porque a Dios se le olvidó decir algo en la Biblia y tuvo que hablar con fulanito de tal para decirle, para revelarle lo que él quería. Y resulta que la Biblia nos dice que nosotros no tenemos revelación externa a la Biblia. O sea que cualquier revelación que podamos tener... Acuérdense que nuestra mente es un receptor como de radio. O sea que nosotros... Ya Dios nos dice que no vamos a recibir esa información directamente de Dios, que todo lo que Él quiere que nosotros sepamos está aquí escrito. Entonces, ¿qué deja? ¿Cuál es la alternativa que deja eso? Si nosotros recibimos comunicación... Aquí está la comunicación. De este lado de aquí, que es el lado de Dios, de la doctrina bíblica, dice, no hay comunicación en esta edad. Esta es la edad de la, no es la edad de profecía, sino de, la, de las historias, de las tendencias históricas en la edad de iglesia. No profecía. Ya la profecía ya está toda lista, ya está todo escrito. Y aquí, este lado de aquí, entonces la Biblia dice que no existe en esta época. Entonces, si la persona recibe información o comunicación, ¿de quién es? Ya no es de Dios la comunicación, los ángeles también pueden comunicarse con nosotros. Y si la persona está fuera de comunión por mucho tiempo, esta persona que está fuera de comunión está susceptible a matayotes, que es el vacío que atrae doctrina cósmica a su mente. Y con esa doctrina cósmica está receptivo a las cosas de Satanás. Entonces le dice, ¿sabes qué? Que vamos a comenzar una cosa, yo soy Dios, porque él se disfraza de Dios, él se disfraza de luz y da la información como si fuera de luz. Entonces, ¿y qué hace? Da 95%, 98% de verdad y 2% de mentira. Ya se vino abajo, ya esto no sirve. Y ya esto es negativo, porque Dios no tiene nada, no tiene ni sombra de variedad ni mentira. No hay mentira alguna en Él. O sea que en Dios no se encuentra ninguna clase de mentira. Entonces lo que hace Satanás es que utiliza un gran porcentaje de la verdad, pero le inyecta la mentira y ya todo es falso. O sea, todo eso ya está, es un poquito, ¿qué nos dice la Biblia? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces ya tenemos una masa leudada, ya tenemos una información que no sirve. Entonces por eso es que cuando yo les tengo que decir esto a ustedes, para que no se dejen bambolear de un lado para otro, no hay información que a ningún hombre, cuando una persona les diga que tiene revelación divina, ojo, y no estoy hablando del ojo que hablamos ayer que fue tan simpático, esa persona no tiene, y esa persona no sabe lo que está hablando, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, y no hay manera, porque recuérdense que no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, habrán oído hablar a Fidel Castro. ¿Ha oído hablar a Fidel Castro? A mí me tocó una oportunidad, porque nunca lo había oído hablar. Hace como 6 años atrás, prendí el canal 8 y estaba hablando él en español, y me quedé atónito de ver la manera tan extraordinaria que tenía él de convencer a la gente. Es más, si una persona no tiene la palabra de Dios, la convence. ¿Por qué? Porque está, ese hombre está poseído por un demonio. Y los demonios son, tienen una inteligencia extraordinaria y convencen a cualquier persona. Por eso es que el pueblo de Cuba está, el que lo tiene él aquí arriba, engrandecido. El demonio que lo tiene poseído, él ha poseído a otros líderes del mundo. Solamente pueden ser poseídas personas que no creen en Jesucristo. Pero, o pueden ser influenciados satánicamente. Es una potencia increíble, una lógica inconfundible. Y eso es lo que hace Satanás, utiliza lógicas inconfundibles, que ustedes hablan con personas que han sido llevadas por influencia cósmica satánica, y usted dice, caramba, ojo, porque si no tienen la verdad, no saben cómo ver esa mentira tan grande que le están dando, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que llevar por lo que dice la Biblia. Todo ya está escrito, a Dios no, nada se le ha olvidado a Dios. Si se le hubiera olvidado algo a Dios, Dios no fuera omnisciente. No tiene necesidad de revelarle a nadie más. Incluso la religión de los musulmanes, una religión también que vino 600 años después del cristianismo por otra persona, no, le habló directamente Dios, comunicación con él. Mahoma le habló. Es una religión que tiene más de 1 millón de personas, casi 1 billón de personas, que hace ciega al mundo, la religión ciega al mundo. Entonces tenemos pues que todos los problemas que tenemos nosotros los resuelve Dios a través de la doctrina bíblica. Él nos da la información bíblica para que nosotros podamos o pasar por el problema o quitarnos el problema de encima. En Juan 2:6, continúa entonces, que es el capítulo que estamos viendo hoy. Había ahí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación, y en cada una de ellas cabían 2 o 3 medidas. Esto es el versículo que estamos viendo hoy. Vemos que esta agua la utilizaban para lavarse las manos y los pies, y esa era la costumbre de los judíos. Era para la purificación. Y recuérdense que es simpático porque esa lavada de manos y pies hablaba de la confesión. Ustedes se recuerdan que cuando los levitas entraban al templo, antes de entrar al templo tenían que pasar por el lavatorio, y el lavatorio se tenía que lavar los manos y los pies, y hablaba de la confesión. Todo se hacía en el Antiguo Testamento en base del ritual. Era el ritual porque no habían libros y todo se comunicaba de esa forma. Y eran rituales que habían sido establecidos en el monte Sinaí y habían sido dados a Moisés directamente por Dios cuando había comunicación, y eran profetas. Estas personas sí tenían esas comunicaciones. Entonces era la costumbre de los judíos, pero claro está que ellos ya la habían tergiversado. Para la época que llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ya todos estos rituales habían sido tergiversados. En cada una de ellas cabían 2 o 3 medidas. En realidad, la verdad, esto no es una aproximación. Aquí le ponen 2 o 3 medidas, pero no era una aproximación. Estas eran las medidas exactas, entre 2 o 3 medidas, lo cual quiere decir 20 galones de capacidad. Y están vacías en estos momentos. Son 20 galones de capacidad que tiene cada una de ellas. Y si tomamos la máxima capacidad y la multiplicamos por 6 tinajas, tenemos un total de 120 galones. Cada tinaja tenía 20 galones de capacidad. ¿Y qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Le dice, llénenla hasta el borde. O sea que ya la llenaron hasta la máxima capacidad. Jesús les dijo en el versículo 2:7, llenen de agua las tinajas. ¿Y qué hicieron? Las llenaron hasta el borde. Ahí no hay cabida para 2 a 3. No, eran exactamente 20 galones de agua. Y Juan en el 2:8 les dice, Juan 2:8 dice, luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete, o sea, al maitre d'. El maitre d' es la persona encargada en el hotel, en el restaurante, de sentar a las personas, de entrar. Es una persona muy importante en el restaurante. Entonces, y se lo llevaron. Cuando se abría una nueva bolsa, recuerden que las bolsas en el Antiguo Testamento, en las épocas cuando se escribió la Biblia de este Nuevo Testamento, los vinos se guardaban en ordes de vino. O sea, que eran como pieles. Y dentro de estas pieles estaban el vino. Y decía, claro está, que no se podía mezclar el vino nuevo con el vino viejo, porque el vino nuevo se fermentaba de cierta forma que rompía el orden de vino. Entonces, cuando se abría una nueva bolsa de vino, era la costumbre llevárselo al maître d' para que le probara primero, para ver si estaba buena. Este hombre era el catador de vinos. Este era el hombre que se la sabía todo. Entonces era el catador de vinos para ver si estaba buena esa cosecha y ese vino. Y después él daba la instrucción de servirlo. Recuérdense que en esa época tampoco tenían el sistema que existe hoy en día para los vinos, que hay cavas enormes con vinos especiales, y tienen hombres que van y la doblan cada botellita después de haberse fermentado. Tienen un proceso especialísimo. En esa época solamente se ponía en un lugar y ahí quedaba, y lo que salía, salía. Entonces, por lo general, se esperaba, este hombre seguía el procedimiento normal de esas épocas, que era que probaba el vino, y por lo general se esperaba un momento para ver si se iba a morir o no. ¿Okay? Para ver si eso, porque a lo mejor estaba envenenado, no sabía si lo iba a causar algo, alguna enfermedad, o si el vino estaba bueno. Entonces, en otras palabras, si no sucedía eso, si no se moría él, daba la orden de servirlo. Sirvan el vino. Y cuando este hombre probó ese vino, se transportó. Increíble el vino. Recuérdense que este vino es el que hizo nuestro Señor Jesucristo, y es el mejor vino que ha existido en la faz de la tierra. Nunca se ha dado un vino de esta categoría y esta calidad. O sea que cuando ustedes le pregunten en trivia, ¿cuál es el mejor vino que ha existido? El que se sirvió en las bodas de Caná, el hecho por nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mejor vino que ha habido. O sea que cuando este hombre probó el vino, se transportó y no podía creer la calidad que tenía ese vino. Nunca en su vida, es más, había probado algo tan maravilloso como esto. El hombre se quedó atónito. Incluso va a llamar al novio y le va a decir, caramba, la mayoría de la gente lo que hace es primero dar el vino bueno, pero tú el vino bueno lo has dejado para, pues, ellos esperan que la gente se sienta ya un poquito tomadita para darle el otro vino, porque ya no lo siente, ¿ves? Entonces, él lo que hace es que le da el vino mejor después. Entonces, vamos a hacer unas cuantas observaciones que son muy interesantes. Primero de todo, las tinajas estaban vacías. Eran tinajas de piedra, estaban vacías, ¿verdad? las hizo llenar de agua, nuestro Señor Jesucristo. Químicamente el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Es parte básica de la química. Eso lo vemos en cualquier colegio. Tiene dos hidrógenos y una de oxígeno, H2O. Eso es agua. Y de paso, ese es el agua que nosotros debemos de tomar, H2O, no agua llena de minerales. Hoy en día es que la gente es una cosa seria. Le llaman minerales orgánicos para venderlos más. Son minerales, no pueden ser orgánicos. Son minerales o son orgánicos. Son minerales para vender. Entonces las hizo llenar de agua y estaban compuestas, claro, está de hidrógeno y oxígeno. A lo mejor está un poquito más sucia esta agua, pero de eso se trataba. Entonces la cuestión es, ustedes saben de lo que se compone el vino. El vino se compone por lo menos de 70 a 85% de agua. Y el resto es azúcar de la uva. Y tiene un contenido de 12 a 30% de azúcar cada vino. Y el resto es alcohol de etilo. Y el contenido es de 12 al 14%. También tiene otros tipos de alcohol. Tiene carbono dióxido, ácidos orgánicos, glicerina, color orgánico y muy importante el microorganismo para la fermentación. O sea que químicamente era imposible. Es más, ninguna persona lo puede hacer. Solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Y fue un verdadero milagro lo que hizo. Un verdadero milagro. O sea que no hay manera de... Yo quisiera ver que los borrachitos que se lleguen a aprender esta cosa, no, ya lo utilizarían, le da una tergiversada increíble a este capítulo, pero bueno, eso no, ya eso es especulaciones. Entonces, vemos que no hay manera de tomar agua y oxígeno y sacar todos esos ingredientes del agua. O sea que era un verdadero milagro lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue un milagro y este vino no pasó por una destilería como lo hacen hoy en día. O sea que del punto de la vista de la química es imposible convertir el agua en vino. Ni siquiera en vino malo, ¿eh? No es que ninguno de nosotros lo puede hacer. Entonces en Juan 2:9 tenemos que cuando el encargado del banquete probó el agua que se había convertido, es más, aquí dice probó el agua que se había convertido en vino, aquí dice ya hecho vino, la Reina Valera, pero el verbo es el famoso verbo que hemos estado estudiando, que es ginomai, convertirse en, se convirtió en algo que no era anteriormente. Y estaba en el participio pasivo de llegar a ser algo que no era anteriormente. O sea que es claro por el mismo griego que esto fue un milagro, algo, porque el verbo en el griego nos dice que se convirtió en algo que no era antes. O sea que cuando él prueba esto ya hecho vino, y sin ningún duda el mejor vino que ha existido, este hombre no sabía de dónde venía. Este hombre se quedó atónito, es que se quedó atónito, aunque los sirvientes que lo habían sacado al agua sí lo sabían. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Llama al novio. Lo primero que hace es llamar al novio. Y cuando llamó al novio lo quería felicitar porque ese vino era tan maravilloso. Es más, se lo va a decir Juan 2:10 y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastante. Aquí estamos viendo que este vino no era Welch, grape juice, como dicen aquí, no era jugo de uva, de grape, ¿verdad? Esto significa un poquito tomados, en otras palabras. Cuando ya la gente estaba un poquito tomada, un poquito alegre, porque el vino causa alegría. En ciertas medidas causa alegría el vino. ¿Por qué? Porque disipa a la persona. El vino causa alegría en el sentido de que le hace olvidar a la persona de los problemas que tiene. Por eso nos dice en la Escritura, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Hay una manera mejor de ser felices. Porque el vino te da una felicidad momentánea y después te da un dolor de cabeza increíble. Que no es ninguna felicidad, pero ha parecido. O sea, que por eso es que lo dice la palabra de Dios. Entonces, le dice, entonces saca el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. O sea, que después que le dice que las personas por lo general lo guardan hasta el final, lo dan al principio, él dice, y tú lo guardaste hasta el final. Juan 2:11 nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir ese versículo? Nos quiere decir que nuestro Señor Jesucristo dejó su tarjeta de presentación que les dejaba saber a ellos que Él era Dios. Que Él era el Hijo de Dios y que era Dios y que había venido y que era el Mesías y que estaba aquí ya entre nosotros. Porque nadie podía hacer esa clase de milagro. Y sus discípulos creyeron en Él. Aquí la palabra creyeron en Él es un aoristo iterativo. O sea que quiere decir que con anterioridad, durante el periodo del diario de los 4 días, habían creído en él, estos discípulos. No es que creyeron en ese momento porque él hizo eso, ya habían creído en él. Lo que pasa es que no sale en la traducción, en el español no sale el griego correctamente bien. O sea, no es que acabaron de creer en él debido a ese milagro. Y este es el motivo del milagro. vemos entonces que estos discípulos ya habían creído en el Señor Jesucristo, o sea, no creyeron en él porque él hizo ese milagro. Esto era para el resto de las personas que estaban ahí, era para la sociedad y para los religiosos, que más adelante vamos a ver cómo ataca a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, lo que tenemos que ver es cuántas tinajas de agua habían. 6, ¿verdad? 6 tinajas de agua. ¿Y cuántos discípulos habían? 6 discípulos. O sea que había un discípulo para cada tinaja, ¿verdad? Lo podemos ver fácilmente. Cuando Jesucristo los encontró, a los dos discípulos estaban vacíos, ¿verdad? Estaban vacíos los discípulos, no tenían nada, no eran salvos todavía. Y ellos se les llenó de agua a los discípulos. El agua es, representa simbólicamente la palabra de Dios, representa también al Espíritu Santo. O sea, significa diferentes cosas en la Biblia el agua. Primero representa la salvación. Isaías 55:1 nos dice: oh, todos los sedientos vengan a las aguas. Esto es la salvación, las aguas de la salvación. Y si no tienen dinero, dice, vengan y compren y coman, porque la salvación es gratis. En otras palabras, vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. O sea que ya no solamente estamos hablando de la palabra de la salvación, sino de lo que viene después de la palabra de la salvación. El agua también representa la palabra de Dios. Efesios 5:26 nos dice: a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra. O sea, está hablando de la palabra de Dios. Es agua, manantiales de agua viva, recuérdense de eso. Y en Juan 7:37, pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, él es el agua viva. Él es la palabra viva, esta es la palabra escrita. Esto es agua. Es a los sedientos, a nosotros nos va a dar mucha sed por la palabra de Dios. Comida y agua, las dos cosas. En el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. O sea que si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y nos alimentamos con la palabra de Dios, de nosotros va a salir la palabra viva. Nosotros somos los luminarios, somos los que damos agua, somos los que irrigamos, somos sal de la tierra. Tenemos una cantidad de sinónimos y una cantidad de nombres que nos dejan saber que somos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros hacemos todo eso. Cuando se dice la sal de la tierra, somos los que preservamos la tierra. Sal de la tierra, en el Antiguo Testamento se utilizaba la sal para mantener los alimentos fuera de bacteria. Mantener la bacteria fuera de los alimentos, no al revés. En el 7:39 dice: esto dijo acerca del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea que vemos que significan tres cosas la palabra agua. Entonces ellos, cuando él consigue a los 6 apóstoles, que si son los 6 primeros apóstoles que tienen, ellos estaban como las tinajas, vacíos, completamente vacíos. Vemos entonces que Juan, Pedro, Nataniel, Santiago, Andrés y Felipe, todos eran las tinajas de barro que estaban vacías cuando Jesucristo los encontró. Y por eso viene la analogía de las tinajas también. De la misma manera que estábamos nosotros cuando Jesucristo nos encontró vacíos y sin la capacidad de ser usados por nuestro Señor Jesucristo. No podíamos ser usados porque no habíamos creído en él. Estamos incapacitados a las cosas de Dios. No podíamos llegar al reino de los cielos, incapaces de tener una relación con Dios y abandonados en el mundo de las tinieblas por nuestro propio libre albedrío. O sea que nosotros mismos, por nuestro albedrío, vivíamos en esta vida, abandonados y eliminados de Dios, hasta que nuestro Señor Jesucristo, como la luz del mundo, nos iluminó y creímos en él y somos salvos. Fuimos llenos, esas tinajas vacías fueron llenas. O sea que esas tinajas de agua no estaban haciendo nada, en otras palabras, estaban sin funcionar cuando él le dijo: traigan las tinajas y llénalas de agua. Y cuando Jesucristo nos encuentra, nosotros estamos sin funcionar también, fuera del plan de Dios, y no tenemos nada que nos pueda recomendar a Dios. En otras palabras, Dios nos ve no como una persona maravillosa, con una personalidad estrellante ni nada de eso. No, él nos ve como somos nosotros, como una vasija vacía, echada a un lado, sin uso, una persona que no tiene uso. Por eso también nos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra, son tinajas de barro, ¿verdad? Que nosotros, si queremos la palabra de Dios, entonces somos para la honra de Dios, y si no queremos a Dios, entonces somos desechadas, como vacías, con mal uso. Y si usted cree que Dios lo salvó a usted por lo maravilloso que es, yo tengo una noticia enorme para ustedes. Ninguno de nosotros somos salvos por lo que somos nosotros. O sea que no lo salvó porque usted es una magnífica persona, ni mucho menos. Si usted cree eso, está diluido y no sabe si va o viene, ¿no? Si está pensando que fue porque usted hizo tantas cosas por Dios, que Dios no podía vivir sin mí. Me vio inmediatamente, él dijo: no, este es el hombre, que bárbaro, mira cómo trabaja. mira cómo salva a la gente, mira cómo da de comer a los hambrientos, mira cómo ayuda a los pobrecitos, mira cómo traduce el inglés al español a la gente que no habla inglés, todas esas cosas. No, eso no tiene que ver nada, eso lo hacen los buenos y los malos, todo el mundo lo puede hacer. Entonces vemos que es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos a través de la palabra de Dios. O sea, son vasijas viejas y hechas de piedra, y de piedra quiere decir que todo lo que hay dentro es negativo. Piedras como cabeciduras que somos nosotros, que somos unas cabezas duras nosotros, que creemos que somos la cosa más maravillosa que ha existido en la tierra, y resulta que no somos. Entonces, a menos de que seamos argentinos, eso no sirve. Si me viene un argentino me mata. Pero afortunadamente tengo muchos buenos amigos argentinos. Bueno, seis discípulos, entonces primero son salvados y después van a tomar la palabra de Dios y van a tener el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos aquí con las tinajas. ¿Y qué sucede? Que tenemos vino, y vino representa la felicidad, la estimulación interna, la felicidad interna, la paz interna, el poder interno, y eso es verdad para los seis. De eso será la analogía con el vino. El vino causa cierta estimulación en la persona. Claro está que no es la estimulación correcta, pero él la utiliza como analogía de que la persona, que el vino causa cierta clase de euforia en la persona, a menos de que se pase. Si se pasa, ya tiene otros problemas mayores. Por eso también le dice a los ancianos que se tomen un vinito para el estómago, porque también tiene efectos medicinales, y para las personas nerviosas también le dice que se tome un vinito. No le dice que se tome jugo de uva, sino un vinito. Ahora, si la persona esa tiene problemas con el alcoholismo, no se lo tome, porque también dice que no se debe tomarlo. Lo que quiero es que quede claro de que no hay prohibición de tomar alcohol. Lo que hay prohibición es de emborracharse. Y también hay una prohibición si la persona tiene debilidad por el alcohol, que no se presente al alcohol, porque no lo puede con el alcohol, es más fuerte que él. Entonces también quiero que vean otra cosa. Dios supo billones y billones de años atrás que iban a haber muchas personas que solo toman agua o té, lo cual está perfectamente bien, eso no tiene nada de malo. Hay personas que no les gusta tomar y eso es perfecto, no tomen, no hay necesidad de tomar, en realidad, de verdad. Entonces vemos que es perfectamente aceptable que la persona tome, y también iban a haber muchas personas que se oponen a cualquier clase de bebidas alcohólicas, y que iban también a haber muchas personas que en el templo se iban a oponer a todo esto que él hizo, porque se iban a oponer. Y también vemos que Cristo de todas maneras tornó el agua en vino para enseñar que el tema nunca está en la parte social, sino en la relación con Dios. O sea que él de todas maneras hace, porque en la eternidad pasada supo de que había mucha gente que se iba a oponer a esto, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta verdaderamente, con buenas intenciones o con malas intenciones, de buena manera, de mala manera, con buenos motivos, con malos motivos, pero se oponen al vino. Incluso aquí han habido cruzadas, en la historia americana ha habido cruzadas contra el vino, contra el licor y la prohibición. Las épocas de la prohibición son personas que no les gustaba, era la asociación de bautistas que comenzó todo eso. Los bautistas no toman de ninguna manera, está prohibido para ellos tomar. Entonces, pero eso ya es parte de la religiosidad, eso ya no tiene que ver nada con la palabra de Dios, como estamos viendo nosotros, y nuestro Señor Jesucristo mismo hace vino. Entonces vino a enseñar que el asunto es la relación con nuestro Señor Jesucristo. O sea que nadie puede arreglar los problemas sociales condenando las acciones de nuestro Señor Jesucristo, nadie. Jesucristo, fíjense lo que puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hubiera podido entrar y hubiera podido decirles, cuerda de borrachos degenerados, a la fiesta. O hubiera podido entrar diciendo, borrachos degenerados, ¿por qué no se van a la casa y se sobrecen? ¿Cómo es posible que estén tomando en una ocasión como esta? ¿Tomando vino? ¿Qué? Él ha podido decirles eso, ¿o no? Se lo ha podido decir. Es más, le hubiera podido decir, aquí tienen la tarjeta de los alcohólicos anónimos para que vayan la próxima semana, tienen una cita, o sea, tienen una reunión para que vayan, asistan. ¿Cómo es posible que ustedes estén tomando? Él hubiera podido decir eso, ¿verdad? Eso es una cosa que él hubiera podido decir en vez de tornar el agua en vino. Entonces, yo sé que aquí hay personas, claro está, que quisieran eso en un minuto. ¿Y por qué? Porque no están orientados al plan de Dios. El plan de Dios no tiene que ver nada con meterse con la vida de las demás personas. Cada persona tiene que representarse ante Dios. Sí podemos ayudar, pero es una línea muy, muy delgada entre una cosa y la otra. Muy delgada es la línea. Jesús, lo que sucede es que no entienden la gracia de Dios. Dios es un caballero y no se mete con el albedrío de la persona. Y nosotros como hombres también debemos de saber, en la relación con la mujer, que el hombre no se debe meter con el albedrío de la mujer. No la debe presionar a hacer cosas que la mujer no quiere hacer. Debe dejar que la mujer venga a él y lo quiera a él porque ella lo quiere querer, así como nosotros vamos a Cristo porque nosotros lo queremos a él, Nosotros, Jesucristo nos dice, ven acá y nos pone contra la pared y tienes que hacer lo que yo te diga. Es lo mismo que aquí le dijera, tú no vas a tomar, ¿cómo es esto que estás tomando? Arrodíllate ahí, que yo soy Dios. Nada de eso hace, no se mete con nuestro libre albedrío. Y nosotros somos imitadores de Cristo. O sea que, si el hombre es justo, y si el hombre se guía por lo que se debe guiar, que es por la palabra de Dios, la mujer va a venir a él y lo va a querer a él como es él, sin presiones. O sea que no hay que presionarlo. Lo que sí dice la Biblia es que hay que entrenar. O sea, cuando se habla de entrenar, hay que educar. La mujer quiere complacer al hombre siempre en el matrimonio, pero el hombre le tiene que educar a la mujer qué es lo que le gusta al hombre, qué es lo que le gusta. Si ella no sabe lo que le gusta, entonces está difícil que ella lo pueda complacer. Pero por complacerlo, ya va a querer complacer al hombre, porque la mujer está diseñada de esa manera. Entonces, claro está, si el hombre es un tirano y hace lo que le da la gana, y sale, y se emborracha, y le pega a la mujer, y ya le quitó el libro de Dios, ya hizo un trapo con ella, y después quiere, ¿y por qué no me quieres? ¿Y por qué no me haces lo que yo quiero? Y híjole, mano, no sé por qué, ¿verdad? Después de la golpiza que me diste con el ojo morado, todavía quieres que te haga las cosas. O sea que lo que tenemos que hacer es llevarnos por lo que dice la palabra de Dios. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Imagínense lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, yo sé que aquí hay personas que a veces no pueden ver esto, no pueden entender, porque esto se trata de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Para él sería, si lo ponemos a poner en términos humanos, para él lo más difícil es que la persona venga a Cristo y que crezca en el conocimiento de Cristo. Creer en Cristo, muchas personas van a creer en Cristo y muchas personas se van a salvar por creer en Cristo. Pero de ese grupo grande, de 100% de las personas que vienen a Cristo, solamente un 2% a 5% crecen en el conocimiento de la gracia de Dios. Porque eso requiere decisiones diarias, diarios, el sí. ¿Se congregan? Voy, yo quiero conocerlo, quiero conocerte. Entonces, la cuestión es conocer a Dios, de eso se trata. Si conocemos a Dios, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Él es el que nos suple nuestras necesidades. Entonces, vemos que lo que hizo Jesús no fue decirle cuerda de borracho, degenerado, sálganse de aquí, váyanse a su casa, ¿cómo es posible? No dice nada de eso. Jesús convirtió el agua en el mejor vino que se ha dado en este mundo para enseñar qué y quién es Él y para enfatizar que todos los problemas sociales y todas las dificultades de la sociedad se resuelven no con una actitud negativa hacia el problema social, sino con una actitud positiva hacia Cristo. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos en Cristo. No vamos a resolver los problemas sociales nosotros. No estamos aquí para resolver problemas sociales. Este es el mundo de Satanás. No. Si ustedes tratan de resolver los problemas sociales del mundo o se meten en cruzadas para resolver los problemas sociales, están sacando, aquí tienen un bote grandísimo de pintura blanca y aquí tienen una brocha y empiezan a pintar el mundo de Satanás en blanco, como lo hacían los fariseos, que les dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes son una cuerda de personas que son paredes blanqueadas, o sea, pintadas de blanco, que por dentro están llenas de huesos. Si nosotros tratamos de resolver los problemas sociales del mundo, estamos pintando el mundo de blanco. Nosotros no estamos aquí para pintar el mundo de blanco, nosotros estamos aquí para conocer a nuestro Señor Jesucristo profundamente. Él nos deja saber, con la plenitud del Espíritu Santo, cómo ayudamos nosotros a las personas para que vengan a Él. Esto no se trata de mejorar las cosas de este mundo, no se trata de mejorar el mundo, se trata de que la gente sea salva, se salve, y Dios se encarga de mejorar a esa persona. ¿Por qué? Porque ya pasa a ser hijo de Dios, y Dios es el que lo bendice, y esa persona ya no tiene que depender de los seres humanos, sino que depende de Dios. Porque la misma Biblia nos dice, el que depende del hombre está maldito. Maldito es aquel que pone su fe en el hombre. Entonces, en la Biblia no hay tergiversación. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, el tema no era que ellos tomaban o no tomaban. Él no estaba diciendo, dándole el visto bueno a los borrachos. Sí, pueden tomar, es más, aquí tienen más vino. No. Él no se mete con el albedrío. Algunas personas lo tomaron. Algunas personas se tomaron un vinito nada más. O sea que no tiene que ver con lo que hizo la persona. La persona tiene libre albedrío para hacer lo que quiera. O sea que él no estaba dando ni el visto bueno, ni sí ni no, le estaba diciendo. Simplemente estaba tornando el agua en vino para enfocar en él, enfocar al hombre en lo que y quién es Cristo. Entonces, vemos que se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual, la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.